En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópolis. Estamos en vivo, ¿eh? Y si no me cree, a ver, Luz, ven a pellizcarme. Me va a pellizcar, Luz. ¡Ay! Ya ve, ya me dolió. Estamos en vivo aquí en Radio Metrópolis. Estamos el día de hoy en esta hermosa cabina histórica de Radio Metrópolis. Que, pues, no hay que olvidar, la radio sigue. Yo me acuerdo hace como 15, no, que la radio va a desaparecer. Ajá. Y aquí estamos, con mucho gusto, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí andamos con mucho gusto, esta histórica cabina, donde han pasado grandes monstruos de la radio, del micrófono, y del deporte también. Y aquí estoy el día de hoy, conduciendo este programa, llevando las riendas del programa, a nombre de mi amigo Roberto Álvarez, alias El Diseñador. Había una película de Mauricio Garcés, ¿no? El diseñador, no sé qué. Ah, haga de cuenta que es el Robert, pero el de audio nada más. Él no se mete en otras cosas. ¿Era el modisto? Ah, entonces no, ¿verdad, mi Robert? Tú no eres modisto, eres diseñador de audio. Y está Luz Balvaneda el día de hoy en los teléfonos. Márquele 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Espero que estén funcionando bien, porque ayer andaban medio resfriados los teléfonos en la tarde. Entonces, creo que están bien ya los teléfonos. En este micrófono le reitero la invitación, Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos, hay mucho que platicar. Recuerde que pues hay ya el cierre de los Juegos Paralímpicos, ya concluyeron los Juegos. A final de cuentas, no sé cuál sea su punto de vista, pero mis respetos. Digo, creo que no se superó el récord de medallas de Tokio, pero pues no le hace, ¿no? Entonces ya llegaron a su fin. En este momento los Juegos, ya se apagó la luz, ya es historia. Porque además allá en Francia ya es lunes. En Francia ya es lunes 9 de septiembre. Son exactamente en este momento las 2 de la mañana con 7 minutos. Hora de México, hora de Guadalajara, hora centro. 6 de la tarde con 7 minutos. Y aquí estamos con mucho gusto para llevarle la jornada deportiva del día de hoy. Entre otras cosas, le estaremos hablando de lo que ha estado ocurriendo precisamente en el tema paralímpico. Hoy, ayer le presentamos parte de lo que nos había dicho Chuy Castillo. ¿Se acuerdan que lo entrevistábamos un día cuando llegó a París? Pues Chuy Castillo dijo, quiero medalla. No sé cómo le voy a hacer, pero quiero otra medalla. Porque en Tokio le fue mal. Quinto lugar por un descuidito que tuvo. Bueno, pues ganó medalla. Hoy ganó medalla nuestro amigo Chuy Castillo en el halterofilia. En la categoría de menos 107 kilogramos. Muy bien para Chuy. De esta manera México termina con 17 medallas, 3 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Y bueno, pues China termina como el papá en el paralímpico. China está dominando todo. 220 preseas, 94 de oro, 76 de plata y 50 de bronce. ¡Qué juegazos en la NFL! El equipo de los Cowboys, los Vaqueros de Dallas, hoy derrotaron a los Cafés de Cleveland, 33-17. Justo cuando se da a conocer este contrato impresionante de Dak Prescott, el Angelito va a ganar 240 melones de dólares. Se convierte en el mariscal de campo mejor pagado en toda la historia del fútbol americano de los Estados Unidos. Y bueno, ya se da a conocer también que Kendrick Lamar encabezará el show del medio tiempo. ¿Y ese quién es? Se preguntará. Bueno, ahorita estaremos escuchando quizá un poquito para ir al regresar del corte, una de sus melodías más famosas. Pero pues él, lógicamente, a nivel mundial es muy conocido, aunque a usted quizá no le guste mucho su música. 20 años se celebraron el día de hoy de la vía recreativa, eventos culturales, musicales, una carrera atlética de 7 kilómetros con salida y meta en los arcos de Avenida Vallarta y también un globo aerostático. Muy bonita la situación el día de hoy por la mañana ahí en la zona de la Minerva. En el fútbol, UEFA Nations League, la selección de España derrotó por goliza a Suiza, ganó Portugal, ¿y qué cree? Otro gol de Cristiano Ronaldo, lleva ya 901. Y recordaremos el episodio de ayer donde ganó la selección mexicana del Vasco Aguirre. Fue en triunfo de México, ya con nuevos bríos, con nuevo técnico, con Rafa Márquez en el cuerpo técnico, con algunos jugadores que son novedad, otros que regresaron. En fin, hay mucho que platicar con ustedes. César Montes, que ya se fue de la concentración porque se va a Rusia y va a cerrar su fichaje con el Lokomotiv de Moscú. Bueno, pues bienvenidos. Esto y más el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Reitero la invitación, Roberto, Luz, Martín en este micrófono. Vamos a la pausa, Robert, y regresamos enseguida. Estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, pues notas interesantes también. Mire usted, el mejor tenista del mundo otra vez lo hace. Ahora mismo no hay mejor jugador en el planeta que él, Es Jannik Sinner, el tenista italiano que logró el día de hoy su segundo título de Grand Slam al coronarse como monarca del US Open, del abierto de Estados Unidos que se juega nada más y nada menos que en la ciudad de Nueva York. El número uno del ranking ATP venció en 2 horas y 16 minutos en sets corridos 6-3, 6-4 y 7-5 al norteamericano Taylor Fritz, pues que contaba con el apoyo de su gente. Cualquier punto bueno y la gente ovacionaba, pues sí, estaba como local, lógico, ¿verdad? Pero que gana el italiano, y bueno, un buen partido, muy buen juego el día de hoy. No sé si a usted le gusta el tenis, pero últimamente hemos visto torneos muy parejos. Antes era muy fácil de pronto cómo ganaban los grandes. No, hombre, hoy les cuesta. Y hay chavos que están creciendo en nivel y son partidazos. Jugadores que están en el lugar número 35, en el 24, están demostrando un muy buen nivel. Y bueno, ya les cuesta más a los líderes de la clasificación en la ATP. Y la verdad que sí se nota de pronto ese nivel. Pero bueno, vámonos con el tema del americano de la NFL. Le decía a usted que hay mucha actividad en torno a ello, desde notas de color y demás, y sobre todo enfocándonos un poquito en los resultados que se han dado del día de hoy. No hay que olvidar que es la actividad de la jornada inaugural. Es la jornada inaugural de la misma liga, quizá más importante. Hay quien asegura que es la más importante del mundo, la NFL, con todos los melones que genera, con los televidentes que tienen televisión, y bueno, no sé si haya un deporte que, por ejemplo, pues juega el clásico de España y se reúne la familia, ¿no? Juega el clásico nacional, el tapatío, se reúne la familia. Juega el Boca River, se reúne la familia. Juegos de Champions, se reúne la familia. Pero hablamos de diferentes ligas. Pero acá, domingo tras domingo, a veces juegue quien juegue, se reúnen amigos, familiares, a ver los partidos de la NFL. ¿Verdad? Hay que contestarle de una vez a la señora Carmen Herrera. Doña Carmen, gracias por escucharnos. Dice, hoy hubo actividad de Checo Pérez. No. Checo Pérez no, hasta la próxima semana, doña Carmen. Y de las medallas, bueno, ya le comentaba usted, ahorita vamos a hablar de ello, vamos a recordarle el número de medallas y demás. Pero bueno, en la NFL entonces, partidos, todo inició la jornada 1 el pasado viernes. Tenemos que, en un buen juego, el equipo de los jefes de Kansas City, los campeones, además, le ganaron 27-20 a los Ravens, a los Cuervos de Baltimore. Águilas de Filadelfia, 34-29 a los Empacadores de Green Bay, en un juego histórico porque se llevó a cabo en Brasil, en el campo del Corinthians. Le cuento algo, Águilas de Filadelfia, su color tradicional es verde. ¿Y qué cree? No jugaron con su color tradicional, jugaron con uniforme blanco y negro en lugar de blanco y verde. ¿Por qué? Porque en el estadio del Corinthians está prohibido utilizar el verde para el equipo local, ni la afición. Querían pintar el pasto de negro, porque el Palmeiras, que es el rival más fuerte que tiene el equipo del Corinthians, pues trae la playera verde. Entonces, imagínese, pero pues la gente se encariñó con los de Filadelfia, pues respetaron esa tradición, y en cambio los empacadores sí traían el verde en su uniforme. Santos de Nueva Orleans, ya juegos del día de hoy, 47-10 le pegaron a las Panteras. Gigantes de Nueva York perdieron 28-6 ante los Vikingos de Minnesota. Bengalíes perdieron ante los Patriotas 16-10. Los Steelers vencieron 18-10 a los Falcons. También tenemos que los Tejanos 29-27 a los Potros de Indianápolis. Los Bills de Buffalo vencieron 34-28 a los Cardenales. Por cierto, anduvieron por acá las porristas de los Cardenales, de Arizona, ahí en la Coliseo. Delfines de Miami 20-17 a los Jaguares de Jacksonville. Los Osos de Chicago 24-17 a los Titanes de Tennessee. Los Halcones Marinos de Seattle 26-20 sobre los Broncos de Denver. Y hay más juegos. Riders perdieron su primer juego de la temporada 22-10 ante los Cargadores de Los Ángeles, antes de San Diego. Los Cafés de Cleveland 33-17 perdieron ante los Cowboys. Los Bucaneros 37-20 sobre los Commanders. Así las cosas. Más tarde, los Rams contra los Lions y mañana los 49ers contra los Jets. Hablábamos de los Cowboys, déjeme le digo nada más que ahora tienen ya al mariscal de campo mejor pagado en la historia de la NFL. Está logrando una extensión de contrato por 4 años y $240 millones. Imagínese lo que está ganando este angelito. $240 millones. Pero bueno, así lo que está ocurriendo. Ahora sí, vámonos con los Paralímpicos. Le decía a usted que hoy finalizaron ya los Juegos y la delegación mexicana termina con un total de 17 preseas. 3 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Y José de Jesús Castillo, este atleta tapatío, el día de hoy, que le va a las Chivas además, pues se colgó la medalla de bronce en halterofilia o el powerlifting, que es la especialidad para el paralímpico en este deporte, y él gana la medalla de bronce luego de los intentos que había tenido. Fue en la categoría de 107 kilogramos, tras conseguir un total de 222 kilos. Y con eso fue suficiente para quedarse con el oro. Él levantó 130. Y con eso fue suficiente. Escuchemos lo que dijo precisamente el nuevo campeón que viene para acá ya y seguramente mañana estará por acá en Guadalajara, Chuy Castillo, hablándonos un poquito sobre lo que representó esta competencia para él en charla que tuvo cortesía del CODE Jalisco.
Ay, pues mira, estoy muy emocionado después de, de un ciclo lleno de complicaciones deportivas, con lesiones. Digo, ya tengo 23 años en esto y las lesiones, bueno, en algún momento se tienen que presentar. Se nos presentaron, las pudimos solventar de alguna forma. Situaciones personales, problemas personales también que por ahí tuve. Y fue muy complicado este ciclo, ¿no? Fue muy complicado y hoy en día, gracias a Dios, Dios sabe que las cosas que yo trabajo siempre para hacer bien las cosas y Él siempre es bueno con nosotros, conmigo. Y mira, el resultado lo dimos y bueno, es para toda mi familia, para todo mi equipo, para todo México, ¿no?
Te llevas el bronce para México justamente, ¿y cuál es la sensación en el escenario al enterarte que te llevas el bronce para tu país?
No, pues imagínate la sensación, ¿no? La sensación de saberte nuevamente tener otra medalla en el cuello. Es mi segunda medalla paralímpica después de Río, después de 8 años en Tokio. Por ahí tuve un quinto lugar, me trastabillé por ahí en un levantamiento y bueno, eso me mandó hasta el quinto lugar, ¿no? Sin embargo, hoy se dio la posibilidad de volver a estar en podium y mira, gracias a Dios aquí estamos, ¿no?
¿Tuviste en tu competencia dificultades? Cuéntanos.
Sí, la verdad es que en el primer levantamiento me moví un poquito, sin embargo, los jueces calificadores, bueno, por ahí me dieron dos bolitas rojas. En la protesta, todos los demás, el jurado lo vio bueno, y bueno, fue la forma en la que me devolvieron el levantamiento. Y en el segundo sentí por ahí un piquetito en el pectoral y me preocupó un poquito, por eso aflojé. Ya después que bajamos de la banca, en la parte de atrás, checamos que no era nada grave, teníamos la fuerza, y pues me iba a aventar el todo por el todo. Sin embargo, mis rivales no dieron ningún levantamiento bueno en su último levantamiento que tuvieron, y bueno, eso me ayudó para no forzar la máquina, porque pues ya teníamos medalla y también sabíamos que pues no iba a ser casi imposible en esta ocasión alcanzar a la plata y al oro, ¿no?
Platícanos sobre la estrategia que llevas con tu equipo, ¿cómo fue que funcionó?
Mira, la estrategia la hace Mayra, es mi entrenadora. En el momento no me dice nada, y aparte a mí no me gusta enterarme de la estrategia. Después ya poco a poco me estuvo diciendo qué fue lo que hicimos. Hasta ahorita exactamente no sé qué fue lo que pasó, no me ha dicho al 100% cómo fue su estrategia, pero eso es estrategia pura. Esta medalla fue ganada por pura estrategia, y mira, gracias a Dios.
Chuy, ya has estado en otras sesiones internacionales, sin embargo, hubo mucho apoyo de mexicanos. ¿Cómo te sentiste al ver las banderas ondeando en tu apoyo?
Pues mira, yo no sé de dónde salieron tantos mexicanos, o sea, había muchísimo mexicano, y la verdad es que me sentía en México. O sea, volteaba para todos lados y venía banderas de México por aquí, banderas de México por allá, gente gritándome de México, ¡viva México! Yo no sé dónde hay tanto mexicano. Sin embargo, mira, qué bueno, porque eso de alguna forma me impulsó, y gracias a Dios el apoyo que ellos también me brindaron, pude hacerlo, ¿no?
¿Esta medalla qué significa para ti? ¿Se la dedicas a alguien? ¿Todos estos logros que estás teniendo?
Pues principalmente a mi bebé, mi niño, esta medalla es de él, en todo momento yo estaba pensando en él. Él dijo que me iba a estar ayudando a levantar, entonces sentía por ahí su energía positiva y me ayudó al final de cuentas. Y bueno, por supuesto, para todo mi equipo, ¿no? Para todos los que me han apoyado, para la misma CONADE que nos ha estado apoyando, el CODE Jalisco de mi estado en Jalisco, el Comú de Zapopan, mi municipio que es Zapopan, todo mi equipo multidisciplinario. La verdad es que siempre he recibido el apoyo en lo particular, no he tenido ningún problema con ello, y pues me sentía arropado, ¿no? Todo mi equipo, toda mi familia, y pues para México.
Estabas en París 2024, Chuy, ¿cuál es la sensación que te llevas?
Pues mira, muy contento, o sea, me llevo un buen sabor de boca. Yo no esperaba un escenario así, la verdad, no esperaba un escenario lleno, un escenario con lleno, con tanto mexicano, y la verdad es que el calor, ¿no? El calor que se siente aquí. Este escenario ha sido un poquito diferente a todos los demás, creo que aquí cambió, me gustó mucho, y esto aleja un poquito más al público, sin embargo, nos pone al centro, y sin embargo, se siente la energía, ¿no? Se siente el calor de todos, y eso pues nos ayuda, ¿no?
¿Qué sigue para ti después de estos juegos?
Pues mira, descansar un poquito, vamos a tratarnos este piquetito que tuve. Gracias a Dios, no, obviamente pues no fue una lesión grave, fue un piquetito. Y bueno, recuperarse, porque pues seguimos. Mi meta ahorita se convierte Lima 2027 y posteriormente Los Ángeles 2028, ¿no? Entonces en Los Ángeles mi idea es retirarme ahí. Y espero retirarme de buena manera.
Pues muchas gracias y muchas felicidades.
Ahí lo que señala el propio Chuy Castillo. Así que México cerrando pues con 17 preseas en los Juegos Paralímpicos. Vamos con un mensajito también por aquí interesante. Gracias por estar con nosotros. Dice, saludos, el médico veterinario Diego Ramos. A ver si es cierto que andabas en vivo. A ver, ¿quién salió de la casa el fin de semana, de la casa? ¿Cómo se llama? ¿La casa de los famosos o cómo se llama esa casa? Bueno, saludos. Pues Adrián Marcelo fue el que se fue. Y no porque me guste, sino porque todo el mundo habla de ello. Aquí llegó Luz Albaneda llorando porque salió. Roberto también muy preocupado. Y se me pregunta es, ¿qué te pareció la actuación de la selección tomando en cuenta que no fue una buena entrada en Estados Unidos? Por algo parecido nos corrieron a Coca, ¿no? Además apenas estaba presentando a Aguirre. Creo que la gente se estaba poniendo las pilas ahora sí. A mí me sorprendió. Yo esperaba por lo menos la mitad. Pero bueno, entre el intenso calor y los boletos carísimos y la logística que hay para llegar a ese estadio, pues imagínate. Pero bueno, es un estadio muy viejo. Dice por aquí, hola, soy Carlos, te pido favor me expliques que no entiendo por qué Cristiano Ronaldo festeja como si fuera el único en conseguir un récord de goles. Como si fuera el único, bueno, pues en este momento sí es. Dice Pelé, según recuerdo, metió más de 1,000 en su carrera y no había tantos torneos. Y los que había eran largos. Pues en Portugal, en España son largos también. Dice, en otro programa dijeron que no se documentaron los goles de Pelé. Entonces mintieron los grandes periodistas que o asaron por esa cabina de radio, como acabas de mencionar. No. Dice, lo mismo sucede con los campeonatos de Chivas y del América, pero es otra historia. Y otro debate, dice. Y otros argumentos posteriores. Pues miren, para empezar, vale lo mismo un torneo corto que un torneo largo, para empezar. Que nos guste más el torneo largo es otra cosa. Pero a final de cuentas, estadísticamente, mientras hay un reglamento que diga que el torneo corto genera un campeón y el campeón recibe un trofeo, vale lo mismo, ¿eh? Así que América ha ganado sus títulos igual y Chivas igual. Lo otro, no es un invento mío ni de Manuel ni de nadie. FIFA está documentando los goles oficiales, no mete los partidos amistosos. Si metemos los goles en amistosos, Pelé es el número uno y nadie le quita ese puesto. Nosotros estamos dando nada más el detalle de manera oficial, ¿sí? Oficial. Y ahí, bueno, pues ya lleva con el de hoy 901 goles. Y si se va usted al internet y directamente a las páginas de FIFA o de los mejores diarios en el mundo, ya está, como usted dice, documentado que pues Cristiano Ronaldo ya es el número uno. Así de fácil. Y no de ayer ni de antier, ya tiene algunos meses que llegó a esa cifra, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de que el número uno es Cristiano Ronaldo, el número dos se llama Lionel Messi, el tercero se llama el austriaco Josef Bican, que tiene 805 goles. ¿Va? Y después Pelé en el cuarto lugar con 770 goles, insisto, de manera oficial según FIFA, y FIFA es la que regula todos los torneos del fútbol internacional. Si contaran los amistosos en los cuales estuvo Pelé, pues Pelé es el número uno, pero es como si de pronto contaran cuando Messi vino al Estadio Azul a jugar y metía 2, 3, 4 goles. ¿Se acuerda que vino a un partido amistoso que organizó Pepsi? No. Esos goles no se le suman a Messi, ni a Cristiano Ronaldo cuando fue a su ciudad natal, jugó un partido amistoso con una escuela y metió como 7 goles. No cuentan esos, nada más los oficiales, ¿va? Espero, don Carlos, que más o menos haya entendido. Yo sé que ni a usted ni a muchos les gusta el tema de que pues se haya rebasado a Pelé, ¿verdad? En ese aspecto. Dice por aquí también Lulú. Hola, gracias por el entusiasmo, la alegría nos la contagia. Qué bueno que pusieron el pequeño audio de Luis Suárez de Paraguay en su despedida. Fue Uruguay, Lulú. Dice, saludos licenciados y colaboradores. Muchas gracias, Lulú, muy amable por tu mensaje. Robert, tú me indicas, pausa o Ramón. Pausa comercial y regresamos. Bien, estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros aquí en Jornada Deportiva. Y bueno, está el comentario del señor Ramón García, como todos los domingos en Jornada Deportiva. Adelante.
Gracias, Martín. Pues amigos, la Vuelta a España hoy terminó. Y después de muchos días de estar de líder, Ben O'Connor, en la antepenúltima etapa, pierde el suéter rojo de líder con el esloveno Primo Roglic. Y que a la postre se alzó con la corona. Una Vuelta a España diferente a otras, y era porque debutaba el chamaco de Ensenada Baja California con una actuación destacada, por varias razones. Fue su primera prueba de 3 semanas, donde no pudo mostrarnos su real nivel, ya que su trabajo consistía en ser gregario. A pesar de ello, se le vio. dio muestras de que con el tiempo se superará. Hay que ser prudentes, hasta con el está con el mejor equipo del mundo, como, solo es darle tiempo al tiempo. Otro mexicano que nos dio gusto verlo es César Macías, del equipo Petrolike, que ganó la cuarta etapa de la Vuelta de la Región en Venecia, Italia. Y bueno, amigos, fíjense que en el año 2011, en los Juegos Panamericanos que se realizaron aquí en Guadalajara, pues tuve la fortuna de ser locutor de ciclismo. Eso fue, pues, muy bueno para mí, ¿verdad? Pero lo más grandioso fue que me escogieron para continuar en los Parapanamericanos. Y ahí sí me hospedaba en la villa. Y tuve el tiempo para convivir con esos seres maravillosos y ejemplares. Y aprendí tanto y tanto de ellos. Ser independientes y ser alegres. Había bicicletas de carbón y de fierro. Y eso no era impedimento para poder perder el entusiasmo. Saben muy bien cuál es su objetivo. Quiero felicitar y que felicitemos a Dulce González, ciclista mexicana que obtuvo el sexto lugar y diploma en la prueba de ruta en los Juegos Paralímpicos allá en París, Francia. Y bueno, amigos, vámonos al túnel de mis recuerdos. La aspiración de todo ciclista es llegar a la cúspide de la popularidad y hacer historia para que algún día se nos recuerde. Y la forma más común de lograrlo es ganando competencias. Y a veces lo conseguimos a costa de lo que sea, a veces a costa de perder una buena amistad, a veces a costa de arriesgar nuestra salud. Ha habido grandes ciclistas que son recordados sin cariño, mas sin embargo, ha habido grandes personas, grandes amigos que se recuerdan con mucho cariño sin haber sido grandes campeones. Quizás este sea el caso de mi amigo Fernando Solano Luna, que nació en el barrio de Analco un 24 de septiembre de 1948, hijo de don Gilberto y doña Irene. Fernando, siendo muy chico, entra a trabajar a una mercería que se encuentra en el mero centro de Guadalajara, de nombre La Super. No espero que todavía esté. Ahí es donde conoce a un amigo, compañero de trabajo, Rito Fernández Martínez. Él fue quien comenzó a invitar a Fernando Solano a salir a excursionar en bicicleta, llegando a ir hasta Chapala en una bicicleta de modelo turismo que era propiedad del negocio donde trabajaba. Años más tarde conoce a José Mercado Aguilera, el famoso Pelón, quien se da cuenta del gusto de Solano, comentándole que él era hermano de doña Marta, esposa del campeonísimo de las pistas José Mercado Escareño. Mercado recomienda a Solano que se adhiera al equipo ciclista Pedal y Fibra. Todavía no existía el club ayuntamiento. Era el año de 1965. En 1967, Fernando Solano asiste a los campeonatos nacionales juveniles a la ciudad de Monterrey, donde, por cierto, la gran figura fue su compañero de equipo, Rubén Darío Zavala, más conocido como Zavalita. Solano, al igual que muchos ciclistas de su época, alternaba el trabajo con su deporte. Había necesidad de ello. Fernando pertenece a una familia de 10 hermanos. El trabajo y las enfermedades, a lo mejor, eso fue lo que no dejó a Solano saborear los grandes triunfos. Mas, sin embargo, fue muy consistente en todas las competencias en las que participó, que fueron muchas. En 1972, en los circuitos Zapopan, dejó constancia de lo bueno que era para la ruta. En el velódromo, ahí también dejó muestra que también sabía correr pruebas de velocidad. Yo creo que esa fue la mejor época de Fernando, como cuando quedaron subcampeones estatales en los 4.000 por equipos, donde Solano llevó de compañeros al Gordo Gómez, a Goyo de León y al flaco Carlos Guzmán. Fernando siempre un caballero, siempre su mirada llena de atención, siempre con una sonrisa llena de alegría. Si algo les puedo asegurar de Fernando Solano es que su color preferido es el verde tierno, y es porque siempre sus bicicletas las pintaba de ese color, y la forma tan curiosa y tan fina de encintar el manubrio, claro, del mismo color. Fernando Solano compartió una maravillosa época con amigos y compañeros como Emeterio Jiménez, el Gordo Roberto Gómez, Guillermo Ramos, Raimundo Rábago, el Pica, Agustín Espinosa, el Dominico, Francisco Javier Huerta, Arturo Cambroni, Goyo de León, Jorge Sánchez, Carlos Guzmán, David Fonseca, Félix Flores, Carlos Sánchez, Manuel Galindo, Agustín Vargas, Nicolás Mendoza, Fernando Reyes, Ismael Carmona, Nicolás Sánchez, Jesús Valera y muchos, muchos más. Entre esos muchos más, me incluyo, a pesar de que nunca corrimos para un mismo equipo. Siempre en las competencias nos procurábamos, ya en el velódromo, pues ahí era otra cosa. Y es que los equipos con mayor rivalidad, claro, deportiva, era el Pedal y Vibra y el Ayuntamiento. Y sería porque los mejores estrategas era el maestro don Manolo Ruiz Sánchez y su Pedal y Fibra, y quien resultara su magnífico alumno José Mercado Escareño, quien traía al equipo del Ayuntamiento de Guadalajara. Y se nos hizo costumbre que cualquier prueba de pista o la ganaba un ayuntamiento o la ganaba un pedal. Y si nos llegaba por allí alguno que quería parte del botín, como Fernando Íñiguez, Carlos Campos u otros de la Autónoma, que eran muy buenos en la pista, pues nos uníamos para poder contrarrestar ese poderío. Víctor Aguilera Díaz, reportero del periódico El Diario, a quien cariñosamente le decíamos la Forita, siempre sus crónicas destacaba la caballerosidad de Fernando Solano. Solano se casa con la señorita María de la Paz Pérez en 1972, con quien procreó cuatro hijos: Fernando, Francisco Javier, María Irene y Juan Pablo. Fernando Solano durante muchos años se desempeñó como el chofer particular de don Francisco Javier Sauza. Fernando y Mari le pusieron a su hijo, el más chico, Juan Pablo, porque nació precisamente un 2 de septiembre de 1978, día que Juan Pablo II fue electo papa. Yo creo que no hay dolores o pesares, chicos o grandes, y es que cuando se pierde un ser querido, entre más lo quieres, pues más duele. Y si a eso le agregamos que a quien se pierde es sangre de tu sangre y carne de tu carne, pues y aparte que es joven, cuando apenas van a realizarse todas sus ilusiones, es un dolor permanente para toda la vida. Y no es que no se quiera a los hijos que aún te quedan, esos los sigues teniendo. Justo cuando el Papa Juan Pablo II llegaba a Canadá a las 7 de la noche, murió Juan Pablo, después de soportar 6 meses una terrible cáncer. Fernando Solano, quiero imaginarme que el mejor remedio para estos golpes es el tiempo. Y es precisamente el tiempo lo que me hace recordar y valorar a mis amigos como Fernando Solano, que sin ser un ciclista que ganara muchos campeonatos, es un hombre admirable. Pues Martín, esta es la historia de pues un personaje que vive, que nos está escuchando. Por eso a mí me gusta hacer estas clases de programas, porque como dicen por ahí, en vida es cuando hay que hacerlos claros. Ya si nos ganaron, pero lo hicimos en vida, pues lo continuaremos haciendo aún cuando ya estén por allá en el cielo.
Es correcto, mi estimado Ramón, porque de cualquier forma, digo, seguimos aprendiendo de ese tipo de comentarios.
Sí.
Seguimos dándonos cuenta de lo que dejaron de legado esas personas, ¿no?
Sí, claro, uh-huh. Claro.
Así es. Sí. Oye, Ramón. Sí. Hoy celebramos por acá 20 años de la vía recreativa. Yo recordaba por ahí en la semana que, pues antes, para salir en bicicleta aquí en la ciudad era muy complicado. Tú veías por pronto ahí los que iban en la calzada, los que iban aquí por Juárez, era muy complicado. Y sobre todo que le compraran la bicicleta al niño para andar en las calles ya en Guadalajara. Pues vemos que hasta se reactivaron muchos talleres de bicicleta desde hace 20 años, ¿no?
Guadalajara en 1950, para darnos más o menos una idea, se ganó el mote de pueblo bicicletero, uh-huh. Porque más del 60% de sus vehículos en movimiento eran bicicletas. Los que son de mi juventud, pues nos hemos de acordar que los doctores, que el señor cura, que todos se movían en bicicleta. Era el medio de transporte la bicicleta. Pero desgraciadamente la ciudad se fue planeando para el auto y fueron dejando de lado la bicicleta. Se fue perdiendo y luego pues llegaron las guerras. Pero mira, era pues como dicen por ahí, rifársela, porque eran tiempos donde el ciclista cargaba la máquina de cortar el pasto, la prensa para los tubos, los fontaneros, los jardineros, pues los repartidores de pan, los de leche, que traían su parrillota con sus dos cántaras atrás. O sea, era jugártela en feo, feo. nosotros pues sufríamos mucho por eso. Entonces, hace 20 años se llegó a concluir un proyecto que muchos estábamos pugnando de muchos años atrás. Nosotros queríamos que a la bicicleta se le dignificara. A veces inclusive pedíamos que se le pidiera placas para que se ganara ese derecho que tienen los vehículos que sí los plaquean. Entonces, pero Tránsito no quiso el compromiso con los ciclistas, no les quiso cobrar placa para no tener compromiso con ellos. Y era realmente muy complicado, cada vez se hacía más complicada la ciudad para andar en bicicleta. Entonces, se luchó, había una revista por allá que tenía Eduardo Herrera, el famoso Grillo, una revista que sacaba, Juan Lamas, por allá, José Lamas tenía otras revistitas y cositas, y ahí sacábamos escrititos y cositas de estar picando piedra, y una cuestión le dije, porque pues me tocó coincidir con el licenciado Guillermo Vallarta Plata, quien fuera presidente municipal, le dije, licenciado, ¿qué falta para que le den su lugar a las bicicletas, a los ciclistas? No nomás a los de recreativo, no, los que se ganan el sudor de su frente teniéndose que mover en una bicicleta. Uh-huh. Me dijo, mira, Ramón, son temas muy delicados. Ah, caray, con eso, ya me dijo, ya no le pregunté, dije, no te metas en camisa de once varas. Entonces, pues saqué por deducción que era un problema, pues quizás de intereses, quizás de voluntades, y cuando se llevó a cabo hace 20 años, yo ya estaba aquí en Juchipila, ya tenía ya casi 10, y pues me dio mucho gusto porque dije, a veces creemos que aventamos la gotita de agua o la piedrita de arena y se pierden, pero parece que todo eso, para las personas que tienen proyectos y que tenemos ilusiones, creemos que a veces nuestro trabajo es en vano o esto. Y estamos viendo entonces cuando se logran estas cosas, en verdad, Manuel, en verdad, Martín, que da muchísimo gusto que haya llegado al gobierno una persona que haya echado a andar este proyecto que después involucra a más gentes y a más gentes. Uh-huh. Y luego pues se traen a una persona de Colombia donde el ciclismo allá es, pues si no es obligatorio, casi lo es. Entonces, pues y empiezan esos proyectos y se aterrizan. Y en un principio fue muy cuestionado, fue muy difícil, ¿no? Las cosas no son fáciles, pero mira, el tiempo pone las cosas en su lugar. A hoy estamos disfrutando, a pesar de los pesares, a las críticas y a todo lo que se trabajó, todo lo que se hizo, pero hoy, bendito sea Dios, uh-huh, y como tú dijiste, hoy los que tienen talleres de bicicleta, los que nos dedicamos a esto, pues es un oficio que nos da de comer, que nos da sustento. A mí mi padre, cuando yo estaba muy chico, me decía, mijo, estudie o aprenda otro oficio porque las bicicletas van a desaparecer. Él me decía, pues yo te estoy hablando de hace más de 60 años lo que me decía mi padre. Entonces, afortunadamente, vemos que hoy, a mí me da gusto en lo particular, que los que arreglan bicicletas a hoy, sobre todo esas de montaña o de carreras costosas, pues hasta vehículo bueno traen. Cuando mi padre con su tallercito que estaba por la Avenida México a bajar todas las Américas, pues con trabajos traía su bicicleta, o sea, sacábamos apenitas porque cobrábamos un 20 por echar aire, un tostón por una parchada, 8 pesos por una engrasada. Hoy arreglar una suspensión son 2,000 pesos, una tubelizar una llanta, que, o sea, no ponerle ya cámaras, pues, o sea, ya no es cosa, como decíamos, ya no es nada corrientito ser mecánico de bicicletas, no, ya, bendito sea Dios, y pues todo se debe a eso. Entonces, esto tiene una repercusión. Guadalajara ha vuelto a ser el rancho bicicletero. Entonces, pues a mucho orgullo, la gente pedalea, disfruta de la salud. Entonces, pues enhorabuena y pues bendito Dios que a todas esas gentes que picaron piedra y los que iniciaron este proyecto y que hoy, con plácemes y con gusto, estamos todos festejando. De veras, de veras, gracias a todos, a todas las personas que tuvieron que ver para que esto sea una realidad.
Perfecto. Ramón, un abrazo y muchas gracias.
Dios te bendiga, Martín. Muchas gracias.
Igual. Hasta luego.
Vamos a la pausa, regresamos a Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva, y bueno, estamos ya cerca del final, nos quedan tan solo 9 minutos, suficientes para seguir platicando. Hablemos de la Liga, la UEFA National League, el día de hoy partidos internacionales interesantes. Tenemos que, lo que ya comentábamos al principio del programa, Cristiano Ronaldo marcó un gol con la selección de Portugal, luego de que obtuvo el triunfo 2-1 sobre la selección de Escocia. Mientras tanto, España le gana 4-1 a Suiza, el conjunto de Dinamarca le gana 2-0 a Serbia y Croacia venció 1-0 a Polonia. En lo que respecta a partidos amistosos, bueno, pues el día de ayer la selección mexicana le ganó 3-0 a Nueva Zelanda, pero ojo, registró la tercer peor asistencia de aficionados en Estados Unidos ante Nueva Zelanda. Apenas convocó 25,000 espectadores en el Rose Bowl de Pasadena, California. Muy poquita afición, ¿no? Nada más 25,000 espectadores. ¿Y qué dijo Javier Aguirre tras el triunfo y con estos goles que marcaron por parte del cuadro mexicano? Orbelín Pineda, Luis Romo, el Chino Huerta. Lo escuchamos a el propio vasco Javier Aguirre.
Anímico, darle a la gente lo que pide, identificarse con su equipo, un equipo que luche, que pelee, no podemos bajar los brazos. Jugar bien al fútbol hoy era complicado por el ritmo del partido, el poco entrenamiento, la humedad, el calor, era demasiado pedir. Entonces el mensaje era ese, no es posible que venga 25,000 o los que hayan venido, que hayan pagado su boleto, y que se vayan tristes a casa, decepcionados de lo que vieron. Entonces, y más allá del resultado, más allá del rival, tu selección. Ese es el mensaje al inicio, al medio y al final. Después, aspectos tácticos, bueno, son, no diría que irrelevantes, pero sí ajustar unas cositas que se estaban haciendo mal y que había que mejorar. Claro, nunca le puedes decir que no a tu país en cualquier cargo, desde luego, en el fútbol me refiero, y no es la excepción. Yo lo hablé con mi mujer, con mis hijos, y soy un privilegiado, porque después de estar 15 años en la Liga Española, estar un montón de años fuera, que me vuelvan a llamar me llena de orgullo. Entonces esto, claro que te emocionas, y como la primera vez estás ahí un poco tenso y escuchas a la gente y el calentamiento de los jugadores, y el día que yo creo que pierda eso es el día final, ¿no? De momento, mientras esté vivo, alerta, me mueva 90 minutos, seguiré dando guerra. La afición es esto, soberana, y espera a cambio de su entrada, pues algo, ¿no? Algo. Y nosotros empezamos hoy, es decir, era poco probable, poco sin ver nada, que la gente llenara un campo además tan grande como este. Yo recuerdo, estuve viviendo aquí un año, jugando un año aquí, y no lo llenamos nunca, ni con el Cosmos, ni en una final jugamos de conferencia con Chicago Fire. Pero es el primer paso, Mauricio, es el primer paso. Yo creo que la medida que vayamos haciendo camino en esa misma medida y vayamos siendo generosos y vayamos siendo entregados y encima nos acompañan los resultados, pues la gente, ya te digo, va a empezar a nuevamente acercarse. En el entendido que 25,000 no es una mala cifra. Estaba yo en Estados Unidos, Canadá, y no sé si metieron tantos en Kansas City, había muchos espacios. No es fácil. Pero sí, tienes razón, al final de cuentas, en la medida que vayamos creciendo y vayamos animándonos unos a otros y la gente esté contenta con su equipo, se irá acercando cada vez más, seguramente, estoy seguro. Realmente llegamos a un momento delicado. Yo comentaba ayer que los últimos 3 técnicos manejamos más o menos la misma cantidad de jugadores. Es lo que tenemos, es un trabajo de buscar potenciar nuestras fortalezas, un trabajo de que nuestras debilidades irlas corrigiendo, y a ver si en estos 2 años intentar que aparezca gente, buscar a talentos nuevos, a ver si somos capaces de presentarnos en un par de años con una selección bien trabajada, bien entrenada y con pocas debilidades. No tengo la menor idea de lo que me habla Chata. Yo llegué hace el 1 de agosto, En agosto fue mi primer día en la selección. Y hasta hoy, es la primera vez que oigo esto de indisciplinas, hasta hoy. Es decir, me he sentado con Julio Davino, con Ibar Cisniega, con la gente de selección. A mí nadie me ha referido nada de... Y también te digo, nadie tiene cerradas las puertas, ¿eh? Conmigo ha habido cero indisciplina. Por lo tanto, de aquí para atrás, no sé, yo estaba acabando mi chamba en España. No sé de lo que me hablan. Y todos parten de cero. A mí no heredo nada, ni bueno ni malo. Empiezan conmigo de cero y hasta hoy ninguno ha cometido ni una indisciplina, cero. Por lo tanto, no cuenta nada.
Felipe Valenzuela.
Javier, buenas noches. Felipe Valenzuela, Misión 34, Los Ángeles. ¿Qué te gustó del partido de hoy y qué cambiarías del juego de hoy?
Me gustó la actitud, fíjate. Me gustó que no desmayamos, que sin hacer un gran partido el equipo siguió corriendo y metiendo, siguió con una gran disposición, con una gran actitud. Eso me gustó porque así estábamos entrenando. No me gustó que demasiado juego hacia atrás, demasiado pausado, demasiado juego con el portero, pudieron ser más agresivos. Defensivamente también llegamos un poquito tarde, producto de la fatiga quizá, pero... Tenemos que corregir algunas cosas en el aspecto defensivo y sobre todo en el último tercio, ser más egoístas. No es posible que estés frente al portero. Tiramos dos veces al palo y una que Orbelín tuvo para patear de primera.
Ahí déjale, Chicote. Bueno, pues ahí está Javier Aguirre. O sea, pues ¿qué se podía decir? Era obvio, se ganó, punto, se ganó. Que si fue poca gente, ya es un extra. Que si no fue un partido espectacular, ya es un extra. El rival, ¿qué hizo el rival? Nada. O sea, a final de cuentas, no respondió ni el rival ni la afición. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a ver el martes, ¿eh? El martes es contra la selección de Canadá. Un juego más bravo. Canadá le ganó a Estados Unidos ayer 2-1. Entonces sí va a estar más interesante este juego que se va a llevar a cabo el martes. Pero bueno, así las cosas en lo que respecta al fútbol. Saludos por aquí para José Luis Nuño, dice, Martín, ¿trabajabas en el Occidental? Sí, pero ya llovió. Trabajé de enero a diciembre del 98. Y trabajaba en el Occidental y compartía notas con el Esto de México. Dice, ¿no viniste a jugar a Tonalá cuando hacían sus torneos acá en Loma Dorada? No me acuerdo, la verdad. No, yo no. No me invitaste. Dice, bueno, saludos. No me invitaste, José Luis. Me hubieran invitado, ¿no? Y hacían torneos de béisbol y eventos ciclistas, torneos de fútbol. Había mucha integración con los medios, pero bueno. Vámonos, estamos llegando prácticamente al final. Nada más, la última y nos vamos, Chicote. ¿Sabes por qué? Porque ya ganaron los Diablos Rojos del México, le pegaron a los Sultanes de Monterrey. 2-0 y ya ganan la Serie del Rey en la Liga Mexicana 3-0. Están a un triunfo los Diablos de coronarse campeones en la Liga Mexicana de Béisbol con ese equipazo que trae. Luz Balvaneda, gracias. Gerardo Huerta, antes Roberto Álvarez. Soy Martín Navarro Vázquez. Disfrute lo que resta de este dominguito sabroso. Un buen clima, no está lloviendo además. En algunas partes parece que ya, pero por lo pronto no. Y nos escuchamos durante la semana aquí en Radio Metrópoli. Cuídese mucho, pásela bien.